El día después de que Jesús hace la limpieza del templo, cuando primero hace la entrada triunfal, ve cómo están las cosas y sale de Jerusalén y queda la noche en Betania. Y después al otro día va entrando rumbo a Jerusalén, ve una higuera y la maldice porque no tiene fruto. Ya vimos acerca de eso. Él no dice, higuera, te maldigo. Pero los discípulos así lo interpretan. Él simplemente dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día, ya que pasa en el tercer día, que es lo que vamos a ver hoy, es que ya está seco el árbol. Pero eso sucede todo en un contexto muy importante. Y acerca de la higuera vimos hace 8 días cómo eso realmente viene como un paralelo entre lo que Jesús venía buscando en la casa de Israel durante 3, ya 4 años, y por fin no hubo fruto en todo ese tiempo. Y a veces hubo un famoso ateo a principio del siglo XX que decía, no, pues típico de Dios, o sea, dices, bueno, no que no existe, entonces ¿por qué estamos alegando con él, no? Pero típico de Dios que maldice una higuera cuando ni siquiera era tiempo de higos y todavía la maldice porque simplemente no produjo lo que él quiso en ese momento. Que es que realmente describe muy completamente lo que es el problema del ser humano, que cree realmente ser Dios, entonces Dios es un objeto en el universo que existe para mí. Entonces, si hace algo que yo no entiendo o no le di permiso, empiezan pleitos con él. Y, por ejemplo, algo que tenemos que hacer y pensar, porque igual, si Dios existe, ¿por qué sucede el mal? Es una pregunta que muchas veces se hace. Y cómo suceden cosas malas a cada rato. Si Dios existe, ¿por qué sucede el mal? Y la verdadera pregunta debe de ser, cuando ves las cosas como son, el ser humano como es y Dios como es, deberíamos de preguntar, ¿por qué sucede algo bueno en este mundo? No debería de suceder nada bueno. Pero otra vez, como el problema humano, como pecadores, es que nos consideramos como Dios. Entonces, órale, es como un mesero lento, inatento, es que estás ya, amigo, por favor. O sea, siempre estás apurando al mesero porque él está para ti, no tú para él. Entonces, y como estamos viendo en la palabra, no es así. Y es más, a pesar de todo, Dios realmente está sirviendo a la humanidad en su rebelión, en su indiferencia con Dios. Aún así Dios está sirviendo a la humanidad, permitiendo muchas cosas buenas, las lluvias, las cosechas, simplemente estar tomando aire en tus pulmones para otra vez cuestionar o quejarte de Dios, y con el mismo aire que Él te presta, lo ocupas para quejarte de Él. Entonces, y Dios está sirviéndonos al hacer eso. Entonces, vamos al versículo 20. Jesús limpió el templo, causó obviamente enojo, cierta confusión con los que están en autoridad, recordando que la familia de Anás, el sumo sacerdote, el ex sumo sacerdote, el suegro de Caifás, el actual sumo sacerdote, Anás había sido sumo sacerdote y 5 de sus hijos y ahora 1 de sus yernos, Caifás, es sumo sacerdote. Entonces ya no era tanto hereditario el puesto de sumo sacerdote, sino político, y los romanos podían cambiarle cuando ellos querían. Entonces, siendo un puesto político, tenía mucho de ese carácter político de tener que quedar bien. Entonces es Caifás que propone que Jesús muera y no que todo el pueblo tenga alguna represalia de parte de Roma. Entonces, es eso, porque ya era una cuestión muy, muy política. Pero la familia de Anás tenían también la concesión, porque todo era en el sistema romano, todo era muy estructurado y muy cuadrado y ordenado. La familia de Anás tenía la concesión de venta de animales, ganado, todo eso. Todos los caminos que venían acercando a Jerusalén, donde la gente podría ya venir de lejos, de otro país, para ofrecer en Jerusalén, iban teniendo que cambiar su moneda y usar la moneda del templo si querían ofrendar dinero. Tenían que comprar animales ya certificados por los sacerdotes que eran limpios y aceptables para sacrificios. Entonces, por eso todo eso está en la plaza del templo. Y recordando también, Jesús durante 44 años había estado, ¿cuántas veces? Si tú lees en los evangelios, te das cuenta que pasaba semanas a veces en Jerusalén, entonces diario en el templo enseñando. Y durante esos periodos que él estaría enseñando en el templo, todo este tianguis, toda esta plaza de ganado estaba sucediendo. Desde que abrían, iban metiendo su ganado hasta la hora de cerrar ya los portones del templo y sacaban su ganado. Entonces imagínate el olor, el ruido, la confusión, y que ya no quedaba espacio para los que venían a orar y a adorar a Dios. Entonces, hace limpieza. Versículo 20, y pasando por la mañana, ya que hizo todo esto, ya al tercer día de su entrada triunfal, viene entrando nuevamente a Jerusalén. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, es interesante cuando es, aquí hay un versículo que se ocupa mucho en cuestiones de fe, recordando unos a otros, animando unos a otros, algunos como que lo agarran y ya casi como bandera, como panacea para todos los casos y problemas y enfermedades que pueden haber. Dice, aquí está, y vamos a volver a leerlo, ya quieres saber qué onda, y dice, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, da a entender, si arrebatas este versículo del contexto de lo que Jesús está diciendo, da a entender muy claramente que simplemente tú tienes que creer que lo recibirás y va a suceder. Y hasta dice, y os vendrá. Entonces parece hacer como un eco del libro El Secreto, ¿no? Que tú simplemente vas y te paras frente al cosmos, al universo, a la gran realidad, y dices, prosperidad, ven a mí. ¿Ok? Y vendrá. Pero imagínate que dos mujeres, como he compartido, ¿no? Que una compañera en la escuela de evangelismo le dice a uno de los maestros, era muy apuesto, era todo un teólogo y todo eso, y muy apuesto, entonces va y se acerca y dice, Dios me ha mostrado que me voy a casar contigo. Así se la cantó derecho. Y él dice, ay, qué curioso, ¿por qué? Dios me habla todo el tiempo. Y seguramente, si sabemos poner atención, te das cuenta que Dios sí te está diciendo cosas, te está recordando, te está amonestando, consolando y demás. Entonces dice, no, es curioso porque yo ya soy casado. Entonces, y ahí está el problema. Ahora, imagina otro caso. Que dos mujeres, ambas quieren casarse con este soltero. Ahora, ya no es un problema que es casado y todo eso, sino dos mujeres se quieren casar. Entonces, yo tengo fe que será mío. Y la otra está, yo tengo fe que será mío. Entonces, cada quien está así con su santo. Dice, entonces, quien se lo lleva va a ser la que tuvo fe. Eso es lo que, cuando empiezas a empujar los números en esto, y bueno, entonces, ¿qué sucede cuando esto? ¿Qué sucede cuando el otro? Entonces dices, realmente es el que es más magnético, o más tiene más carisma, o más fuerza de voluntad, o 24 horas al día está recordando y diciendo, va a ser mío, viene a mí. Entonces, es magia. Eso ya es magia, ya no es fe, ya no es oración, sino es magia simplemente. Entonces, creo que no es lo que debemos entender de lo que Jesús está diciendo. Cuando lo empiezas a aplicar, si una verdad es verdad, si la hemos entendido bien, la vas a poder aplicar en tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, mi vida, la de ellos y todo. Va a aplicar y en toda era, en cada generación, en cada país, en cada idioma, va a poder aplicar y producir los resultados que Dios quiere. Y si no la estamos entendiendo bien, entonces empieza a ser muy variado o hasta negativo el fruto. Entonces, obviamente, si lo estamos aplicando así, las dos que se quieren casar con un muchacho, hay un problema, porque no depende de la que tiene más fe. Pero puedes entenderlo si simplemente subrayas en tu Biblia y enmarcas esta frase, y no lees el contexto. Pero vamos a leer otra vez lo que dice, porque es en el contexto de que se secó la higuera, porque no daba fruto. Entonces, y era su naturaleza de ese árbol no dar fruto. Entonces, Dios deshizo el árbol. Y respondiendo Jesús, versículo 22, les dijo, tened fe en Dios. Entonces, número uno, tened fe en Dios es tener fe en Dios, no en mi capacidad de creer o mi capacidad de afirmar o proclamar o declarar o invocar o algo así, sino es tener fe en Dios. ¿Por qué? Entonces ya pone un ejemplo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y eso es muy parecido al caso de las dos que quieren casarse con uno mismo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces simplemente tienes que estar tan así, que nunca oyes nada, y nadie te puede decir, ¿estás seguro? Pero mira, lo que pasa es esto. ¿Qué va a suceder con ese monte cuando lo quitan? Okay, ese monte te estorba. ¿Para qué necesitas ese espacio, no? ¿Quieres poner una cancha de fútbol, un fraccionamiento? ¿Para qué queremos, necesitamos que se quite el monte? Eso es uno. ¿Y a dónde lo vamos a poner? Dice, échate en el mar. ¿Y qué va a suceder cuando millones de toneladas de piedra y tierra caen al mar? ¿Qué va a suceder? Un tsunami. ¿Cuántas vidas se van a perder, y casas y viviendas y propiedad y todo eso? ¿Cuánto se va a destruir para cumplir tu antojo de que el monte te estorba la vista? ¿Querías tu vista panorámica? ¿Es que no llega aire a mi finca o algo así? Entonces empiezas a darte cuenta que para estar tan seguro en tu corazón, porque cualquiera puede necear. Un niño de 4 años puede estar tan seguro. O sea, él tiene toda la fe del mundo que ese chocolate tiene que ser mío. No sé por qué mamá no me entienda. El chocolate es mío. Lo quiero comer ya, antes de comer. Y quiero dormirme a la hora que yo quiera y no a las 8 de la noche o algo así. Entonces, y el niño, o sea, él está seguro y no duda en su corazón. Pero no es bueno lo que él está pidiendo. Entonces, ese monte, ¿cuál es el problema con ese monte? Número uno. Dos, ¿qué va a suceder cuando lo quitas? Destruyes el hábitat de miles de animalitos, desde insectos, ardillas, conejos, gavilanes, todo eso. Vamos a decir, teposteco. ¿No sería fabuloso? Mira, ya no va a haber idolatría, ya no va a haber brujería. Ya no, pues un poco de turismo, pero hacemos otra cosa. En su espacio armamos otra cosa. Vamos a quitar el teposteco. Y no necesito uno. Vamos a ponernos de acuerdo todo. Y así, nomás vamos así como Jedi. Y ahí va el teposteco regando un poco de tierra porque tú no tuviste fe y se soltó tierra cuando pasó sobre nosotros. Y una piedra, ¡pras! Y estás, fe. Así, como un voleibol. Y cae en el mar. Y miles de personas mueren en la costa de Guerrero Y después la ola va cruzando el Pacífico y afecta a otras vidas, pero ya aquí en Morelos ya no tenemos ese problema del reposteco. Te das cuenta que eso es como, por ejemplo, en los Estados Unidos en fútbol profesional americano, fútbol americano, hay un chavo que empezó este año a ser quarterback y muy famoso, muy apuesto, es cristiano. Y se hizo muy famoso simplemente porque hace un año en el Supertazón pasaron de Provida en contra del aborto un comercial en donde su mamá está diciendo, vivían en Japón, y su mamá está diciendo que se enfermó durante el embarazo y el médico le recomendó que abortara y decidió no hacerlo. Y nació su niño bien, y dices, no, pues es un dios, o sea, es un grandulona, así, y o sea, es todo, tiene todo. Es el chavo que tú quieres que tu hija empiece a salir con él. Ama a Dios, canta, estudia la Biblia, juega fútbol, te consigue boletos, o sea, todo, tiene todo. Entonces, él tiene una cosa para centrarse y humillarse ante Dios, es que se hinca en ciertos momentos del partido para orar y pedir ayuda de Dios y humillarse ante Dios. Bueno, entonces, ¿para qué lo están haciendo? Entonces empiezan. Bueno, entonces, ¿Dios realmente es fan de este equipo, más no de este equipo? Pero hay cristianos también en este equipo. Y hay cristianos en esta ciudad. En Denver hay cristianos orando por el equipo de Denver, Colorado, pero hay cristianos en Pittsburgh que están orando por el equipo de Pittsburgh que gane. Entonces Dios va a tener que decir, ok, ustedes han diezmado, cantan bonito, memorizaron textos y tienen toda la fe del mundo, entonces les concedo que ganen este partido. Y ahí está Dios con su bandera, así ya en el supertazón. ¡Eh! ¡Es mi equipo! ¿Crees? Es el problema que tenían los israelitas. Y vamos a ver en unos versículos más por qué no puede ser la explicación de lo que está diciendo Jesús acerca de tener fe en Dios y mover una montaña. Y fíjate, los israelitas en Egipto, si tú vas y ves las pirámides y todos los monumentos que muchos de ellos trabajaron para hacer, no todos los monumentos en Egipto fueron construidos por ellos, pero movieron cantidades astronómicas de tierra y piedra y construyeron, levantaron, y no había rueda en Egipto, era como las pirámides aquí en México, o sea, era más empujando esas piedras y poniendo sobre troncos y así rodando. Y, o sea, era sumamente tardado, difícil. El costo de una vida humana era muy barata. Entonces, si un esclavo ya no sirve, pues lo echan a un lado y meten otros 100 en su lugar. Y así con los israelitas, haciendo ladrillo y construyendo. Y para mover una montaña, simplemente estaban escarbando barro, llevándolo aquí, mezclándolo con paja, cociéndolo, ya es ladrillo, y aquí otra montaña. Simplemente estaban con palas y puños de tierra moviendo una montaña. Y a veces estamos trabajando y orando años y años y años por cosas, moviendo una montaña, pero un puño de tierra a la vez. No así nada más. Así, qué bueno fuera, ¿no? Pero igual, ¿dónde haces el músculo espiritual para decir, montaña, échate al mar? ¿Dónde lo haces? ¿Y dónde adquieres la sensibilidad, discernimiento y sabiduría para saber arrancar la montaña y no destruir nada de gente, de animales y causar un masacre, y que se eche en el mar y que no afecte a nadie en el mar? ¿Dónde adquieres todo eso? Eso cuesta años también. Entonces estás dándote cuenta que por eso tus uñas están maltratadas, tu cintura te duele, te has hecho viejo o viejita moviendo una montaña, teniendo fe. Puño por puño, bote por bote, una pala y así, y moviendo y moviendo, y mañana empezar y seguir hasta que se desaparezca esto. Y aparezca de este lado la montaña. y lo has estado haciendo. Y muchos de ustedes ya los conozco y sé que así es. Ok, entonces, tener fe en Dios, cuando lo empiezas a ver así, dices, porque si moviéramos, hay que se quede, es muy bonita montaña, pero si moviéramos el Tepozteco, que es el más famoso y cercano que tenemos, si moviéramos el Tepozteco así, cada quien vaya y llene un bote de 1 o 2 litros, llene eso de tierra y piedra. Tardaríamos años y tendrías que meter un pico y tras y una piedra y que no vean los de Tepoztlán que estamos llevándonos su montaña, ¿no? Entonces, sería muy poco, pero todos vamos y todos traemos algo y así, y luego tienes que juntar aquí y luego llenamos una camioneta y vamos y la vamos igual que no nos vean en Acapulco y ahí estás dando una piedra en el mar y... Pero al rato se llena la bahía de Acapulco, se llena y se desaparece el Tepozteco al rato. ¿Pero cuánto tardaría? ¿Un siglo? Depende de cuántos están teniendo fe de que se tiene que mover y se puede mover esa montaña. Ahora, algunas cosas suceden al instante. Pero lo que yo he visto es que en nuestra vida muchas veces esas cosas es un proceso largo que a veces no ves el fin cuando comienzas. Y cuando llegas al fin, volteas atrás y ya no ves el comienzo. No te acuerdas cómo eras cuando comenzaste esto. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Versículo 22 otra vez. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón otra vez, para estar seguro que se tiene que hacer, ¿qué es lo que tienes que adquirir? Un conocimiento tan amplio y profundo y sólido de la voluntad de Dios que puedas decir con toda certidumbre, esta montaña hace falta. ¿Te acuerdas cuando fueron a traer el burrito? En el principio del capítulo. Y si alguien te dice algo, dice el Señor lo necesita. Y eso es muy interesante, eso lo puedes aplicar. Yo no estoy seguro si puedo pedir esto, si debo pedir esto, si eso sea la voluntad de Dios. Espérate. En lugar de decir, pero lo quiero, es que hace, cálmate. Espera en Dios. Y entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y si Él ya te lo va haciendo claro, el Señor lo necesita. Si el Señor no quiere esta montaña donde está, la puede mover. Y si me quiere utilizar y no me da más que una pala, tengo fe para ir moviendo esa montaña con una pala el resto de mi vida si es necesario y dejar como herencia el encargo de que a mis descendientes, mis hijos, mis nietos y etcétera, saben que Dios me dio a mí y a mi descendencia el cargo de mover esta montaña y les heredo una pala. Eso es. ¿Tendrías la fe para persistir en algo que no puedes ver el fin? Si te das cuenta, ¿cuántos de los que vemos en la Biblia es exactamente su caso? No pudieron ver el fin. Pero comenzaron y anduvieron hasta donde sus pies les llevaron por fe. Entonces, bien, y no dudares en tu corazón. Dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y muchas veces se toma esa frase de que simplemente dices, y ocupan un estilo de magia muy común en espiritismo de simplemente invocar o declarar y decir, sean desatadas toda bendición a tu vida y sanidad. Eso realmente es lenguaje que se encuentra en espiritismo y que se ha trasladado, se ha infiltrado al cristianismo, que no es lenguaje bíblico. Y el único caso donde encuentras algo parecido es en esta frase. Pero otra vez, si lo lees en su contexto, obviamente no podemos estar nada más diciendo que se te enchine el cabello, que se desaparezcan tus canas, que cuidado con eso. Hubo un caso que dos viejitos permanecieron en su matrimonio, no, o sea, ya pasaron sus bodas de oro, 50 años de casados. Entonces llegaron a 75 años casados, ya tenían 95 años de edad, ¿no? Pero viejitos así, su piel transparente, así, todo. Y están así, y todo el mundo está reunido, y dice, ah, qué linda pareja, aguantaron, y vivos y juntos, o sea, es excepcional. Y en eso, pum, aparece una hada, y ahí está con sus alitas, y dice, yo tengo el poder de concederle a cada uno su deseo. Como premio de ser fieles y premio de sobrevivir los trancazos de la vida y demás. Y así, entonces se acerca y el viejito dice, bueno, con todo respeto, quisiera una mujer 20 años más joven. Entonces, ¡pum! Él ya tiene 115 años. Y ella sigue con 95. El problema, si Dios nos diera en verdad el poder de que simplemente porque lo dices, sucede, imagínate la destrucción y caos y tragedia que causaríamos con poca fe. Jesús dice que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes hacer esto con la montaña. Entonces, con muy poca fe, puedes mover montañas. Entonces, hay esta montaña, y nomás la avientas así, ¿sobre quién va a caer? Entonces, obviamente, no somos aptos, ni responsables con ese tipo de poder en la lengua. Entonces, es una distorsión esa doctrina, es una distorsión de la verdad. Entonces, simplemente está diciendo, cuando ya puedes hablar con toda seguridad, sin dudar en tu corazón, y ya sabes a qué vas al quitar esa montaña y a dónde tiene que ser trasladada la montaña, si ya puedes decir todo eso, quiere decir que primero ya captaste todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer en un futuro. Y que no estás estorbando ni manipulándole a Dios en esto. ¿Y qué necesitamos? O sea, eso requiere tiempo. Eso requiere silencio frente a su palabra y que Él me instruya a mí, no yo a Él, para saber y estar seguro de su voluntad y sus planes. Entonces, por tanto, versículo 24. Y mira, de repente, y está en el contexto de fe. Fe que mueve una montaña. Fe que dice a una higuera, nunca más nadie coma fruto de ti y mañana amanece ya seco el árbol. Esa fe. Y dice, versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oh, y yo he hablado como pastor con muchas personas y he tratado el tema en mi propia vida, del perdón. Y es eso, pues le tienes que perdonar. Es que no siento perdonarle. Es que es muy difícil. Es que no puedo olvidar lo que hizo. Entonces, bueno, ahí quédese en montaña. Dios simplemente va a decir, no, pues que entonces que la montaña se quede. Porque aquí hay una montaña 10 veces más grande. Entonces, ¿cómo voy a decir a una montaña, cómo voy a gobernar el cosmos con mis decretos si no puedo ni siquiera domar mi corazón? ¿Te das cuenta? Y estamos queriendo que Dios nos dé el poder para gobernar el universo y colocar montañas donde nos gusta y todo eso, pero no puedo domar mi corazón y decir, corazón, perdónale, ya. Entonces, por ejemplo, cuando estéis orando, interesante cómo Jesús junta esto con el otro tema. Y normalmente cuando estás oyendo enseñanzas sobre fe, no viene incluido la fe para perdonar. Porque perdonar, la raíz de esa palabra es donar. Y si vas a donar algo, es a cambio de nada. Porque si no, no es donativo, es trueque. O hiciste una compra o un cambio de algo, es un trueque, pero no es un donativo. Para que sea donativo, es a cambio de nada. Y perdonar es dar absolución a cambio de nada. No a cambio de que yo te perdono, pero te portas bien. Entonces no es perdón, es chantaje. Yo te perdono, pero vas a hacer tus tareas y vas a sacar un 10. Yo te perdono, pero ahora me hablas bonito a mí. Yo te perdono, pero ahora vas a ser agradecido. Yo te perdono. O sea, imagínate si Dios nos pusiera esa condición para el perdón. Él dice, perdónenlos, no saben lo que hacen. Es a cambio de nada. Entonces, ¿es verdad que está más duro? Dices, ay no, igual y que se quede en la montaña. Eso es muy complicado. Mejor me acostumbro a tener la montaña enfrente y me acostumbro a la realidad que es muy fácil decir perdona y es muy difícil y costoso hacerlo. Entonces, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y no, eso es muy general. No pone un grado, no dice esto, así, pero 1, 2, 3 por tus amigos o por esto, esto sí ya exenta, eso sí los vas a perdonar, pero estos no lo tienes que perdonar porque, ¿cómo crees? Eso fue muy feo, eso fue sin causa, eso fue sin provocación. Entonces, ¿te das cuenta? Dice, si tienes algo contra alguno, es muy general, o sea, aplica a todo caso, algo contra alguno. Algo es, pues algo, es cualquier cosa. Y alguno es cualquier persona. Si tengo cualquier cosa contra cualquier persona, tengo que perdonarle. ¿Lo haces? Entonces, creo que ya estamos cayendo en la cuenta. Lo que realmente necesito no es tanto más fe para mover esa montaña, sino perdonar. Ahora, Jesús dijo en Lucas acerca de perdonar. Dicen, oye, aumentanos la fe, precisamente. Dicen, no, pues necesitamos, eso era una costumbre entre los judíos. Si algo era cuestión de obediencia y era difícil la obediencia, necesito más fe. Entonces, como en cierta forma puedes excusarte, yo no tengo suficiente fe para obedecer a Dios en este caso. En esto sí, mi fe me alcanza para obedecer en esto, pero no para el otro. Entonces Jesús dice, okay, ¿quién de ustedes que tiene su siervo trabajando todo el día en el campo? Y bien, ya llega a casa cansado, le dice, siéntate, lávate las manos, yo te hago de comer a ti. No, dice, tú le dices, lávate las manos y hazme de comer, todavía no acabas tu día. El siervo, que es un esclavo, y dice, de cierto os digo, que el siervo no lo hace porque quiere, no le nace, lo hace porque su amo se lo pide. Y los discípulos, entonces no es tanto una cuestión de que no tengo fe para perdonar, es que me da miedo. Si yo le perdono, va a creer que puede seguir haciéndolo. Jesús dice, no lo hagas porque no te da miedo, o porque ya sientes que ya cambió, o que ya se arrepintió y en verdad también va a poner de su parte para no volver a hacerlo. Dice, perdona porque yo te digo, no porque la persona lo amerite o demuestre algo diferente en su vida. Hazlo porque yo te pido. Y entonces, como el siervo que viene cansado, que viene hambriento él, y no obstante, él hace lo que su amo dice, no porque quiera o porque sienta, sino porque su Señor le dice. Y eso fue su respuesta de Jesús cuando los discípulos dicen, auméntanos la fe. O sea, bueno, si tú no me das más fe, yo exento el examen. O sea, si tú no me das la tarea, yo no puedo estudiar. Así es que el perro comió el cuaderno y, o sea, no puedo presentar el examen. Y Jesús dice, no necesitas más fe. Necesitas hacer lo que yo te digo. Entonces dices, o sea, mejor dejamos la montaña donde está. ¿Te das cuenta? Mejor deja las cosas. Pero dices, no, pero no las puedo dejar porque no me dejan. En la cuestión del perdón es que estás orando y Dios trae a mente algo. Dice, oye, ¿pero cómo me estás pidiendo esto cuando aquello? Y tú traes esto en tu corazón contra alguno. Entonces, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y mira que hay una condición para que yo sea perdonado. Entonces deja esa montaña, tienes una tuya propia que mover. Esa montaña enfrente, déjala al vecino. Tú tienes una montaña aquí que te va a costar quizás el resto de tu vida estar moviendo esto, que yo sepa perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Versículo 27. Mira, la cosa sigue desde ayer que limpió el templo y sacó a todo esto. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, como si nada, así. Muy bien, ah, qué bien se ve ahora sin todo esto. En la plaza de ganado ya se quitó. Y qué bien, y entonces andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Armaron toda una delegación y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Porque al deshacer los puestos vendiendo ganado, es un atentado contra los concesionarios que Anás les da la concesión, la subconcesión por la concesión que él tiene y el sello de Roma encima de todo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ¿con qué autoridad y quién te dio autoridad? ¿Quién te autorizó para hacer estas cosas? Pero interesante, ya les había dicho el día antes, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y la han convertido en cueva de ladrones. Eso es toda la autorización que necesitaba. Cualquiera tenía derecho de hacerlo y cuanto más Jesús. Pero cualquiera podía reclamar el hecho. Ahora, pero mira, para ellos ya habían deificado el templo y habían deificado ciertas costumbres y ritos. Entonces, algunas cosas que hacía Jesús, no estaba quebrantando leyes, pero algunas cosas que hacía Jesús, por ejemplo, sanar a alguien en el día de reposo, lo veían como un atentado contra la tradición o un atentado contra el mismo templo. Entonces, si su ídolo ya es el templo, es un atentado contra su Dios. Y reaccionan y defienden. Entonces, dice, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Realmente su pregunta de ellos era capciosa, porque era evidente, ya el día anterior les había dado la explicación, que es casa de oración para todas las naciones, ¿qué pasó aquí? Es interesante, el muro que tenían alrededor, una pared así, bajita, era ilegal conforme a las escrituras. Lo que tenían que hacer es evangelizar a la gente que fuera a llegar y entrar y a dejarlos entrar como creyentes. Pero no lo hacían, sino apedreaban a alguien si pasaba ese límite. Entonces, la iglesia siempre está en peligro de hacer lo mismo. Convertimos alguna tradición o algún rito o algo favorito nuestro y lo empezamos a deificar. Y si alguien no lo respeta suficiente o no lo aprecia lo suficiente, entonces lo consideramos como un atentado. Y, o sea, no tenemos que decir, ¡ay, qué feo! Porque es algo en el ser humano ser así. Entonces tenemos que estar conscientes y aprender del ejemplo. Pero Jesús les pone una pregunta. Yo también, entonces, si me contestan bien, yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es muy importante esta pregunta. Porque si era del cielo, o sea, si Dios envió a Juan el Bautista, entonces era profeta y quien no le hacía caso, porque Dios había dicho en la ley, cuando yo mando un profeta y da las pruebas de profeta, y alguno no le hace caso, ha de morir. Entonces no le hicieron caso a Juan. Y ya estaban bajo sentencia. Entonces era del cielo, vino Juan de parte de Dios, o era de los hombres, simplemente era su iris y era falso profeta. Ahora, pero igual, en ambos casos, ellos son culpables de un delito. Porque si viene de parte de Dios un profeta y no le haces caso, tú has de morir. Pero si viene a un falso profeta y lo dejas de vivir, tú has de morir. Entonces, si Juan es un profeta de Dios, has de morir porque no le hiciste caso. Si Juan no es un profeta de Dios, has de morir porque le dejaste confundir a la gente. los escribas y sacerdotes. Eso era su trabajo, discernir conforme a la palabra de Dios y juzgar. Entonces, respondedme. Pero vean su dilema, versículo 31. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, o sea, de parte de Dios dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿No? O sea, si es un profeta de Dios, ¿qué hacen aquí sentados? Y si decimos de los hombres, no, porque temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces están en un dilema. Pero es muy importante este dilema de acuerdo con lo que hizo el día anterior, limpiando la plaza del templo, con lo que hizo con la higuera, con lo que está diciendo a sus discípulos, muy aparte de los sacerdotes y gente así, sino los mismos discípulos, acerca de fe, acerca de autoridad y fe para mover una montaña y acerca de perdonar para no tener estorbo en tus oraciones y todo eso porque son cuestiones de autoridad. Por eso Jesús dice, no necesitas más fe para perdonar, necesitas obedecer, necesitas reconocer la autoridad y vivir bajo esa autoridad, hacer lo que Dios dice. No pedir que Él lo haga fácil para ti. Si Él dice, esta montaña me estorba, tú agarras y la empiezas a mover. Y Él te aumenta la fe para hacer más rápido tu trabajo. Pero no va a encoger la montaña. ¿Te das cuenta? Entonces, la mueve, pero no la encoge. Entonces, el dilema que ellos tenían era no tanto un dilema teológico. Bueno, pero es que ¿cómo sabes si es profeta? Y es que, bueno, hay profetas de todo tipo y es raro y ¿por qué? Y pues tenía que venir con nosotros a nuestra oficina a dar un aviso de apertura de ministerio de profeta. O sea, ¿por qué no nos consulta? O sea, puedes dar todas sus excusas, pero es cuestión de autoridad. Eso no es profeta. ¿Reconoces o no? Entonces, ¿cómo están preguntándole algo a Jesús que él, uno, ya explicó, dos, está en la Biblia de por sí, lo tenían que saber ellos, es más, no tenían que haber permitido lo que estaba sucediendo diario durante años y años y años, y por eso Anás era riquísimo, porque en efecto estaba pirateando, estaba estafando a la gente. Entonces, un dilema. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos si sabían. Pero si dices algo, te comprometes. Otra vez, ahí está. Si estás diciendo a esta montaña, levántate, échate al mar, estás comprometiéndote al hablar. ¿Tienes en verdad la autoridad? ¿Tienes en verdad la certidumbre de lo que Dios quiere hacer con esta montaña? Al empezar, o simplemente estás neceando o berreando tu caso. ¿Te das cuenta? Pero entonces Dios pone una cosa junto a nosotros que es el perdón. ¿Tienes autoridad para perdonar? Sí. Es más, tienes el mandato de perdonar. Oh. Pero cuando yo estoy haciendo eso, de repente estoy discerniendo qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es el estorbo que veo frente a mí? No es una montaña, es una persona que no perdono. Entonces, ¿a quién no perdonas en tu vida? Y en verdad te estorba. Y te volteas para acá y te volteas para allá y siempre lo tienes a la vista, ¿verdad? Y puedes estar diciendo, que se quite, que desaparezca. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? La puedes deshacer simplemente perdonando. Y tienes autoridad para hacer eso. Auméntanos la fe. No tengo fe para perdonar porque es muy grande. No lo hagas porque sientes o porque te nace. Hazlo porque yo te digo. Entonces empiezas a ver. Tenían que creer a Juan no porque les cayera bien o porque les daba, echaba flores a los sacerdotes de alguna manera. Tenían que creer a Juan porque hablaba conforme a las Escrituras. Y decía a la gente, arrepéntanse. Y era tenían que saber, ellos mismos tenían que arrepentirse, los sacerdotes. Entonces, igual en cada uno de estos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te autorizó? Igual, Jesús dice, si me tienes que preguntar eso, no tienes derecho de estar hablando de autoridad. Ni siquiera de estar controlando este recinto sagrado. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Beverly Hills, o lugares así, y entras en una boutique y puede haber una prenda muy bonita, pero no tiene esta etiqueta de precio. Porque si tienes que preguntar cuánto cuesta, no lo puedes comprar. Y ese simplemente me gusta y tienes con qué comprar. Igual, si estos hombres que están en autoridad, que tienen a su cargo la casa de oración para todas las naciones, mi casa, dice Jesús. Entonces, si están en eso, no tenían otra cosa que saber. No tenían otra cosa que saber. Anás no tenía que estar vendiendo ganado a la gente. Él tenía que estar barriendo toda la plaza, tener limpio, estar supervisando, decir, quita esto porque van a entrar niños y no quiero que se lastimen niños y que aquí canten Hosanna porque pasado mañana llega el Mesías, ya investigué en las Escrituras, la entrada triunfal del príncipe ungido es pasado mañana y vamos a tener un coro infantil. En lugar de eso están diciendo, callen a estos niños, hagan esto, ¿qué? Porque lo vieron como una invasión. Y cuando yo no estoy en mi lugar, cuando yo no estoy sometido a autoridad, cuando yo me creo Dios, todo lo considero como una invasión y como un atentado contra mí. Estás recibiendo muchos atentados últimamente. Sientes que alguien, un hijo, tu pareja, alguien con quien trabajas, está invadiéndote, invadiendo tu espacio, infringiendo en tus derechos. Perdónale. Es un torpe y no sabe lo que está haciendo. Bueno, no es que. Bueno, entonces con más razón, perdónale si no es un torpe, perdónale. ¿Sí me explico? Entonces yo lo veo así y no es casualidad que todo viene junto y cada perla en un mismo hilo aquí con la cuestión de la higuera, con la cuestión de trasladar una montaña. Perdonar cuando estás orando y con qué autoridad Jesús hizo lo que hizo en la plaza del templo y de dónde vino la autoridad de Juan el Bautista. Todo viene como parte de una misma masa y tengo que recibirlo todo y ver lo que hace en mí cuando empiezo a caminar con Jesús en estos mismos pasillos y plazas y calles y todo. Lo que tiene que suceder en eso es que empiezo a perdonar, empiezo a hacerle caso a Juan y no a los sacerdotes. Empiezo a ver diferente esta área donde estoy con Jesús en el templo, y ya lo estoy viendo no como un tianguis, sino como una casa de oración. Pero entonces la gente que está ahí no lo ve como casa de oración. ¿Qué voy a hacer? ¿Perdonarles? Si Dios lo estaba haciendo tantos años y demás, teniendo toda la autoridad, ¿te das cuenta cómo es eso? ¿Qué es lo que Él tuvo que hacer? ¿Qué es lo que Él tuvo que mover para que yo pudiera ver? ¿Qué montaña tuvo que quitar de frente a mí para que yo pudiera decir, oh, ahí está? Yo no lo pude quitar y Él lo quitó. Entonces, lo puedes voltear y voltear y voltear y voltear y voltear y tienes que abrirlo y cerrarlo y conocerlo y olerlo y saborearlo. Y tienes que ver cómo la autoridad y el perdón y la fe, todo eso viene junto. Bien, pues ahí lo vamos a dejar. No están contentos con la respuesta de Jesús, pero Él tiene muchas cosas que hacer y en el próximo capítulo va a decir una parábola que con eso ya están decididos que tiene que morir. Él lo sabe. El hecho de que ellos están frente a Él no le está estorbando. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, otra vez, autoridad, fe, perdón, siempre caminan juntos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos ver a Jesús actuando, haciendo en una instancia lo que no haríamos y en otra, que haciendo algo tan distinto a nosotros y a la vez entendemos que es un hombre respirando, caminando, que sus pies están dejando huellas en el polvo, en las calles en Jerusalén, igual que nuestros pies harían. Que parado en esa plaza, su sombra va sobre el suelo como nuestra sombra, pero al mismo tiempo no tolera ciertas cosas que nosotros hasta justificamos y tolera otras cosas que nos chocan. Y confesamos que necesitamos cada vez más que en tu palabra nos hables y nos instruyas, nos abra los ojos también, y que podamos realmente caminar con Jesús en esto. Y sentimos al saber que en unos días más lo van a crucificar, y sentimos mal de que tan poquita gente lo esté reconociendo, que sepa, que pueda apreciar lo que Él vino a hacer. Y aún así nos vemos entre los discípulos que no tampoco entendían. Y entonces, Señor, otra vez más, confesándote que no somos muy rápidos para captar, y se nos olvidan las cosas y se nos revuelven las que no. Confesamos nuestra necesidad de ti y de tu enseñanza, Señor, y de que, bueno, y Señor, esa montaña que está frente a nosotros, ¿qué quieres que se haga con ella? Y danos, Señor, por favor, la paciencia y la persistencia de al reconocer lo que quieres, de caminar en eso el resto de nuestra vida si es necesario. Y quizás nunca acabar, pero nunca echarnos para atrás. Y Señor, permítenos ver que Jesús igual comenzó una cosa que está tardando ya más de 2000 años para llegar a nosotros, y aquí no para tampoco. Entonces, Señor, ubícanos en la fe. Ubícanos, Señor, en esta cuestión de perdonar. Ubícanos también en esta cuestión de reconocer autoridad y actuar bajo órdenes también. Y, Señor, gracias que todo eso lo dices en tu palabra. Uno en 100 quizás lo entienda. Y Jesús sigue caminando en las calles y no se desespera. Y te damos gracias, Señor, porque vienes entre nosotros y no te desesperas. Y nos dices luego otra parábola más, y luego otra más. Y una de ellas ya nos abre los ojos. Y te damos gracias, Señor. No dejes de hablar. No dejes de instruirnos, no dejes de caminar entre nosotros, te pedimos. Y gracias también por llegar a tiempo a Jerusalén y a lo que vienes, y hacer las cosas bien y a tiempo. Entonces, Señor, estamos aquí sentados con nuestras Biblias en nuestras manos por Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por atravesar tanto tiempo y espacio para llegar a nosotros así. Entonces, Señor, todo esto es tuyo, somos tuyos y estamos en tus manos, Señor, así, blanditos, atentos a tu voz, Señor. Llévanos a nuestra casa y sigue enseñándonos en esta semana, sigue recordándonos tus enseñanzas y tu estilo al hacer las cosas, Señor, y fórmanos a tu gusto, y espera de eso, otra vez te lo pedimos dándote gracias. Amén.